Buen pensamiento, hermanos, porque hoy hablaremos del espiritismo, de Eugenia Montijo, la mujer de Luis Napoleón, y el espiritismo. Esta mujer, la mujer de Luis Napoleón, o sea, Napoleón III, en la corte, allá en tiempos del Segundo Imperio, invocaba almas, mantenía relaciones con difuntos célebres, es decir, participaba de toda clase de sesiones de espiritismo. A veces, en esas sesiones, preguntaba a los espíritus si determinada guerra sería larga, en el caso de la guerra de Crimea, por ejemplo, si la flota anglo-inglesa no puede ser, será anglo-francesa, sí. Una flota anglo-inglesa es extraordinaria, de todas maneras, ¿no? Una coproducción ítalo-italiana. Si la flota anglo-francesa hundiría muchos navíos rusos, en ese sentido tenía más bien un carácter oracular, resulta, ¿no? Pero bueno, ella le preguntaba de todo a los espíritus. Alguna vez hemos hablado aquí de Daniel Home, y también lo hemos hecho en el programa de televisión. Daniel Home estuvo en la corte de Eugenia de Montijo, y Home hizo materializar las manos del padre de Eugenia, el viejo Montijo, y ella las reconoció por un callo que ella recordaba, ¿no? Le tanteó el callo al viejo y dijo, este es el mismo callo del finado mi papá. Está bien que las hijas reconozcan los callos de la mano del padre, que probablemente han contribuido a su prosperidad, ¿no? También sucedió que en el curso de una sesión de Home, en las Tullerías, aquel palacio donde vivía Napoleón III, parece que apareció una mano de color alabastrino, de elegante forma, igual, según todos dijeron, a la de Napoleón I. La mano trazó varias líneas de escritura que fueron consideradas como un autógrafo del emperador más ilustre. Esa mano imperial pasó delante de Daniel Home y se acercó a Napoleón III, quien la besó. Luego se fue para el lado de la emperatriz Eugenia, que retrocedió espantada, pero la mano la siguió. Entonces Napoleón III, temeroso de una ofensa de ultratumba, le ordenó a su esposa que besara la mano, la aparición, ¿no? Y Eugenia accedió. Daniel Home era especialista en convocar manos espectrales. En una ocasión pudo verse un índice y un pulgar arrancando los pétalos de una flor. En otra oportunidad, una mano pulsaba las teclas de un acordeón fantasmal. Estas apariciones eran a menudo muy vaporosas en la parte de la muñeca, ¿no? Pero las manos en sí parecían extraordinariamente reales. Eugenia le pedía a Home que le dijera a las manos fantasmales que escribieran mensajes, pero raras veces accedían a tales peticiones. La mano de Napoleón había sido excepcional. Una vez, luego de un esfuerzo enorme, Home consiguió lo siguiente, ¿no? Apareció una mano, la mano alzó un lápiz, intentó escribir algo, pero se le cayó al lápiz. Pero el milagro fue mayor. Se materializó inmediatamente un hombre completamente, ya no solo la mano. Y el tipo dijo, he tratado de satisfacer vuestra petición, pero está por encima de mis posibilidades. Y se esfumó. Es decir, que un espectro confiese su propia incapacidad es un milagro ya considerado. Pero Eugenia utilizaba también el espiritismo para otros asuntos. Ya hemos contado muchas veces que el emperador Luis Napoleón era muy aficionado a las cuestiones amorosas y era con mucha frecuencia infiel. Eugenia lo hacía vigilar, urdía toda clase de estratagemas para que las minas que interesaban a Napoleón se interesaran a su turno en otros señores, etcétera, ¿no? Pero habida cuenta de los poderes de Home, Eugenia se rodeó de otros espiritistas y les pidió ayuda para conseguir datos precisos acerca de las favoritas del emperador. Y pasó lo siguiente. Una vez Napoleón III se enamoró de una rubia hermosa, dice la crónica, que era admirada por todos los cortesanos. Su nombre era Madame de la Bédoyer. Dice el historiador Frédéric Lolly que durante el día el rostro de la Bédoyer tenía algo de incolor y difuso, pero que a la noche enamoraba a cualquiera. Era como muchas de nosotras, más linda de noche que de día. Napoleón III se dedicó a revolotear alrededor de la Bédoyer hasta que toda la corte adivinó que muy pronto la emperatriz iba a ser engañada. Dos días más tarde, del momento en que toda la corte adivinó que la emperatriz iba a ser engañada, no parece un punto en el almanaque, pero bien. Dos días más tarde de algún día, se verificó la unión entre Luis Napoleón y la Bédoyer. Sucedió contra un ligustro a 200 metros del palacio. Dicen que Madame de la Bédoyer andaba por las Tullerías con un aire extasiado y que hablaba explícitamente de los favores recibidos del emperador. En realidad, la Bédoyer estaba casada con un chambelán que luego fue nombrado senador por Napoleón III para agradecer de algún modo los favores de la dama. Esto solía ocurrir en la historia de Francia con mucha frecuencia, ¿no? Los progresos políticos y sociales de un señor en virtud de la generosidad de su mujer con otros. Una noche, Eugenia preparó una sesión de espiritismo. En esa sesión reunió a varias de sus damas y participaron también algunos cortesanos escépticos pero divertidos, ¿no? Los más divertidos son siempre los escépticos en una reunión de espiritismo. Para sorpresa general, Eugenia, que había aprendido a tener poderes de médium, instó a un final a que señalara de algún modo, ya sea materialización, golpes o lo que sea, con quién andaba el emperador. Para no ser partícipe de aquella delación, los que acompañaban a Eugenia en esa sesión salieron rajando, ni bien oyeron esta solicitud, ¿no? Pensaba que Napoleón III se iba a enterar y los iba a acusar a ellos de ser las voces delatoras. Pero hubo una segunda sesión en la que Eugenia invitó a otros, entre los que se encontraba Madame de la Bédoyer. La emperatriz no sabía que ella era la favorita y la Bédoyer no sabía de qué se iba a tratar en aquella sesión. Y todo salió exitosamente. Nunca se supo si manos delatoras o manos espectrales se presentaron esa noche. Pero sucedió que unas elegantes manos de hombre aparecieron y señalaron a la Bédoyer como la amante de Napoleón III. Madame de la Bédoyer salió rajando. Napoleón III, que había disfrutado mucho de la presencia de Daniel Home, se volvió escéptico de golpe y le prohibió a su esposa que volviera a trabajar en esos sacrilegios. El resultado de semejante asunto fue un silencio entre los esposos de apenas algunas semanas. Madame la Bédoyer, por las dudas, fue expulsada de la corte y las sesiones de Daniel Home pasaron a realizarse en otros lugares. ¿Le gustó? Uh-huh. Hemos hablado mucho de Daniel Home, que parece que no hacía trampa, ¿eh? Lo que quiere decir que no quiere decir nada. A lo mejor no la descubrieron y a lo mejor no hacía trampa. No sabe. Pero hemos hablado alguna vez extensamente de Daniel Home, que después no terminó muy bien. No importa. ¿A quién quiere dedicar el asunto?
Bueno, a Madame de la Bédoyer, por una parte, digo, por su hermosura, y la dejo un poquito afuera por su indiscreción.
Sí, andaba ahí, dice, y nada más.
Sí, por eso, digamos.
La verdad, se dice a gente que no termina de decir las cosas. La verdad que... La verdad que si seguimos así, y hacen como que no con la cabeza. Bien.
Y a todas estas manos que aparecieron, Alejandro, de espectros o no sé qué,
vaya a saber.
Pero son sugestivas.
Sí, una mano es una cosa que mete miedo. Mete más miedo una mano que el cuerpo entero verdaderamente. Uh-huh. Se lo puede comprobar cualquiera. Por ejemplo, usted va caminando por la calle 14 de Julio y se le aparece un señor, bueno, puede ser que se asuste, pero no mucho. En cambio, si le aparece una mano, se sentirá gran terror. Podrá entonces conjeturarse o tratar de esbozar la siguiente máxima. A saber, la parte asusta más que el todo. Respuesta, tal vez. Hay un libro titulado La sinécdoque como metodología para el espanto.
Ah, interesante.
Sinécdoque, es decir, la parte por el todo.
Uh-huh.
Yeah. Y es verdad. Nosotros hablamos en el espectáculo que hacemos Tangos del Barrio del Infierno de un dedo fantasma, el dedo del villarista Lito Díaz, ¿no?
Uh-huh.
Ese dedo más bien no produce miedo porque es un poco una ínfima parte. Tiene que ser una parte más o menos considerable, menos que una mano ya es un poco exigua la cantidad de espectro. Un dedo más bien produce molestias. Contamos la historia del dedo, que bueno, que revuelve ajenos cafés con leche, que pide silencio y que escribe porquerías en los barrios, en los vidrios húmedos. Pero es demasiado poco un dedo. Una mano le da más miedo. A ver, pensemos. Usted por la calle 14 de Julio se encuentra primero con un dedo y después con una mano.
Sí.
¿Qué le dará más miedo? No sé.
No sé. Ya, no sé.
Lo que pasa es que el dedo puede no verlo.
Uh-huh.
La mano es mucho más visible. El dedo a veces no se ve. Pero si usted, por ejemplo, siente una mano sola, una mano, ve una mano sola que se le apoya en el hombro.
Sí.
En cambio, con un dedo que se le apoya en el hombro, también. Uh-huh. También sale. Sí. Depende también.
Depende qué dedo.
Depende qué dedo. Y hay lugares que son más apropiados para un dedo que para una mano.
Claro.
Depende qué hombro. Claro. Claro, hay lugares que, por ejemplo, el hombro. Cuando uno piensa en el hombro, evidentemente piensa en una mano.
Sí, un dedo relacionado.
Claro, y hay otros lugares donde al revés, más bien se piensa en un dedo. No.
Claro.
Que no en una mano.
O sea, más el dedo,
según el lugar que elija, la mano o el dedo fantasma, usted sentirá más o menos impresión.
Uh-huh.
Bien, hemos ido a la discoteca y hemos golpeado
con el dedo.
Con el dedo. Y ese hombre, el de la discoteca, no, inmediatamente se hizo eco de nuestro susto ante las manos sueltas y nos dio la milonga que se llama Mano Brava y que escucharemos inmediatamente en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lilo. Adelante.
Thank you. Hemos escuchado a Horacio Salgari y Ubaldo de Lío interpretando Mano Brava.